Aquí comienza el noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
Noticias, actualidad, entrevistas, testimonios, invitados especiales y mucho más.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.
Muy buenos días a todos los oyentes que hoy sábado 12 de octubre nos acompañan aquí en el espacio de la Arquidiócesis de Bogotá. Como siempre, muchas noticias de la actualidad de la evangelización y de la acción de la Iglesia Católica aquí en la ciudad. Tenemos hoy unos invitados muy especiales, pero antes saludo a todos los que nos encontramos aquí en la mesa principal, empezando por nuestro director de comunicaciones, el padre Rafael de Brigar. Padre, ¿cómo amaneció hoy?
Muy bien, Doris. Un gran saludo para todos nuestros oyentes. Es una alegría en este sábado, como todos los sábados, a través de Radio María, llevarles el acontecer de nuestra Iglesia Católica en Bogotá y concretamente en la jurisdicción de la Arquidiócesis de Bogotá. Y un saludo también a nuestros invitados, al querido padre Rogelio Garzón y a Laura Cortés. Bienvenidos a este programa.
Muchas gracias, padre. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y salir a través de Radio María, que la llevamos también en el corazón.
Así es, Laura, y estamos en modo mes misionero extraordinario. Y por eso, pues, uno de los temas centrales es con la Escuela de Evangelización San Andrés, porque estamos llamados a evangelizar especialmente en este mes de octubre, ¿verdad, Laura?
Sí, es una realidad. Nosotros en la Escuela de Evangelización San Andrés, pues, se preocupa por la formación de los agentes pastorales, de los animadores, y somos un instrumento dentro de la evangelización católica hace más de 30 años, nacimos en el año 80, para ayudar en esa parte de la formación.
Bueno, yo no saludé a Glaya, que también me está diciendo, bueno, también todo esto lo podemos encontrar, estas noticias, en nuestros sitios web y también en todas nuestras redes sociales.
Sí, muy buenos días para todos, que tengan un muy feliz y bendecido sábado. Recuerden que además de escucharnos en directo, pueden ampliar todas las informaciones en www.arquibogota.org.co, en El Catolicismo, nuestro periódico decano de la prensa en Colombia, www.elcatolicismo.com.co, y por supuesto en la plataforma de Radio María, www.radiomariacol.org.
Así es, gracias a Glaya. Bueno, padre Rogelio, ¿por qué se llama Escuela de Evangelización San Andrés?
Como lo dice nuestro lema, a evangelizar se aprende evangelizando. Y a raíz de la invitación que nos hizo el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, de la nueva evangelización, empezamos a pensar cómo llegar de la manera más fácil y más práctica a los feligreses en todo el mundo para mostrar el conocimiento de Jesucristo el Señor.
Sí, porque la Escuela de Evangelización se encuentra en más de 60 países. ¿En cuáles, por ejemplo, padre?
En Colombia, pero nació en México.
Sí.
Allí en México funciona la oficina internacional de la escuela y se comunica por todas partes, en Europa, en el África, en América, uh-huh, en Estados Unidos. Sí, ha tenido muy buena acogida para trabajar especialmente con los niños, con los jóvenes y con la formación de adultos.
Así es.
Bueno, nos llamamos San Andrés porque Andrés, dice el Evangelio de San Juan, que se encontró, iban con Juan Bautista y se encontró precisamente con Andrés y Juan, y el Andrés se pasó toda la noche con Jesús. Al otro día llamó a Pedro, su hermano, y ¿quién es más grande en la iglesia, Pedro o Andrés? Fácil, decimos todos los oyentes, ¿verdad? Pedro es el más grande. Así hacemos también nosotros. Buscamos a personas más grandes que nosotros para que hagan la tarea mucho mejor.
Bueno, interesante tema el día de hoy, pero yo creo que vayámonos a escuchar un poco de música con nuestros invitados, nuestros cantautores católicos que también nos acompañan siempre en nuestro programa. Hoy, ¿a quién tenemos, Nicolás?
Así es, Doris. La música que tendremos y que nos acompañará en este programa es del cantante católico Pablo Martínez. Él es argentino, es laico, casado, padre de familia, tiene un título en pastoral educativa y es catequista y docente de formulación religiosa y teología en colegios allá en Argentina. Así que escuchémoslo ahorita con Yo Creo en Ti, con Ana Bolívar. Ella también es una cantante católica, pero ella sí es colombiana. Así que escuchemos un poco de la canción.
Más allá de lo que me digan, por encima de lo que mis ojos logren ver, está mi esperanza puesta en ti, Jesús de Nazaret.
Más allá de toda teoría, por encima de lo que me canse, caminar en fe, está mi confianza puesta en ti.
Voces aquí de Ana Bolívar y de Pablo.
Anita Bolívar, que es un ícono ya en nuestra música católica en Bogotá, es impresionante, es una niña jovencita de una formación musical muy, muy profunda y por supuesto su fe, ¿no? Eso se ve ahí en sus, se ve y se oye en sus canciones.
Sí, con mucho talento. Padre Rafael, usted nos trae hoy, como todos los sábados, una reflexión sobre algún tema importante. ¿Cuál nos acompaña el día de hoy?
Hoy quiero referirme al documento reciente que ha publicado el Santo Padre, el Papa Francisco, sobre la palabra de Dios, que lo ha titulado Aperuit Illis, es decir, en español, les abrió, una expresión tomada del Evangelio de San Lucas en el pasaje de Emaús, donde dice que el Señor les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Este documento está fechado en Roma el 30 de septiembre, día de San Jerónimo, uno de los traductores principales de la Biblia en la Antigüedad. El Papa Francisco ha querido con este documento primero establecer un domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario, como domingo de la palabra de Dios. El año entrante, el año 2020, caerá el 26 de enero. Y en ese día la idea es que en la iglesia hagamos toda una celebración, reflexión, divulgación en ese domingo de la palabra. El Santo Padre, con esta con esta carta que nos envía, quiere que en la iglesia no perdamos, no dejemos de exaltar, no dejemos de considerar en toda su profundidad la riqueza de la palabra de Dios. Afortunadamente, después del Concilio Vaticano II y con la Constitución Dei Verbum, la iglesia ha crecido inmensamente en la aproximación a la palabra, en el estudio de la palabra, en la utilización de la palabra de Dios. Hoy prácticamente es imposible encontrar alguna celebración, alguna reunión eclesiástica donde no haya lectura de la palabra, reflexión sobre la palabra, buscándole a esta palabra todas las enseñanzas que contiene. Y esto ha permitido también que, inclusive en la parte de misionera, como seguramente ahora nos van a comentar en los amigos de la Escuela de Evangelización San Andrés, se motive mucho. Muchas veces nos hemos preguntado en la iglesia cuál es nuestra misión, qué es lo que tenemos que hacer. Pues precisamente este documento nos recuerda que la voz que lleva la iglesia, la palabra que pronuncia la iglesia, el mensaje que debe transmitir la iglesia es la palabra de Dios. No puede faltar, es lo más grande que tenemos, es el gran tesoro que tenemos y hay que seguir creciendo en su oración, en su contemplación y en su divulgación. Al mismo tiempo, esta es una palabra que ha acompañado siempre los sacramentos, palabra y sacramento, un binomio que nunca se puede separar. Las celebraciones de la liturgia católica siempre tienen esos dos componentes, el signo y la palabra. Y la palabra que acompaña siempre ha de ser la palabra de Dios. Por otra parte, esto nos anima mucho con respecto a muchas iniciativas que hay en la iglesia colombiana, estas escuelas de evangelización, los misales que hoy se distribuyen, hay mucho material que llega hoy a las manos de los fieles, pan de cada día lo llaman, o el man está vivo, tantos misales que hoy están llegando a las manos de los creyentes, nos reiteran que ese es el camino, eso es lo que hay que hacer. Por otra parte están todos los medios de comunicación donde ya hay presencia de la iglesia transmitiendo la palabra. Inclusive la devoción mariana tan difundida en nuestra gente cada día crece más acompañada de la palabra, de tal manera que siempre estemos girando en torno a esa palabra revelada. Entonces hoy quisiéramos por una parte dar gracias a Dios por este documento que tiene una longitud de 9 páginas, no es tan extenso, que vale la pena que todos lo conozcamos, especialmente quienes estamos en la tarea evangelizadora, esta orientación del Santo Padre sobre la palabra de Dios. Y en tercer lugar, que entendamos que siempre el punto de encuentro, de inspiración, nuestro punto de referencia, el punto de guía para la iglesia y para cada cristiano, para cada bautizado, es la palabra de Dios. Nunca dejemos que esa palabra pierda su primacía, su orden primero, su situación más importante en la vida cristiana. De manera que en este mes misionero y en el nuevo año litúrgico que ya va a comenzar, que todos tengamos presente que el gran tesoro que tenemos en nuestras manos y en nuestro corazón es la palabra de Dios para vivirla y para transmitirla.
Así es, Padre Rafael, muchas gracias por esta reflexión. Y como usted lo dice, la palabra de Dios, ¿cómo la Escuela de Evangelización San Andrés lleva la palabra de Dios a diferentes personas de diferentes edades? ¿Cómo es este trabajo diario, Laura?
Sí, ahora que el Padre mencionaba este documento, yo estoy llegando de Perú y estaba compartiendo precisamente el curso de Emaús, que es el encuentro con la palabra. Así lo llamamos nosotros. Y les leía, ¿no?, este documento tan importante de nuestra Iglesia Católica para darnos cuenta que la palabra de Dios es básica y sin la palabra pues no podemos hacer nada. Entonces, nosotros en la escuela tenemos toda nuestra formación con la fuente y la fuerza de la palabra de Dios. ¿Y cómo la llevamos? Nuestros cursos, como son, no los podemos llamar bíblicos, pero sí los llamamos, o porque no somos una escuela bíblica, somos escuela querigmática, pero sí tienen todos referencia bíblica en todos los temas, en todos los cursos de las 3 etapas diferentes y en los temas, en los cursos también optativos. Se lleva de manera, con los niños, pues de manera muy didáctica, a través de juegos, de canciones, y ya con los adultos, pues, aprender a buscar en la Biblia, ¿no? Uno se encuentra grupos de comprometidos que no tienen ni idea de buscar en la Biblia, que no tienen
esa parte. No la conocen.
Sí, no la conocen. Entonces, poder hacer este trabajo de integrar la palabra de Dios y de integrar la formación, pues, para nosotros ha sido realmente una riqueza. Nos enriquecemos creo que más nosotros que las personas.
Aquí vale la pena hacer una anotación. el padre Rogelio me dirá si estamos de acuerdo o no. En casi todas las los hogares y casas, apartamentos de nuestra gente hay Biblia, ¿no? Lo que hoy podríamos preguntarle a los oyentes es, ¿dónde está esa Biblia en su casa? Todos hemos comprado, nos han regalado alguna Biblia, pero a veces la ponemos en un lugar y ahí ya se queda como guardada, como escondida, a veces sin utilizar. Sea este un momento para invitar a todos los que en su casa tienen una Biblia a que la saquen allá de la biblioteca o del anaquel donde está como guardada. Por lo menos pónganla sobre la mesa del comedor, en un lugar donde sea visible, que ya teniéndola a la mano, uno se le ocurre mirarla, explorarla, tener curiosidad, y que no se nos quede ya como un libro archivado, ¿no, padre Rogelio?
Sí, entre los diccionarios. A veces lo tenemos como adorno.
Como adorno, sí.
Como un adorno más de la casa, pero realmente vale la pena saborearla, gustarla, porque para eso es la palabra. Para leerla, entenderla y ponerla a la práctica.
Uno debería decirle a la gente, cada uno debería tener como su propia Biblia, ¿no? Casi como el cepillo de dientes o el teléfono. Y ojalá uno transcurría la vida y tuviera su Biblia, que tiene subrayados, que tiene anotaciones, que tiene destacados de lo que la palabra le va diciendo a uno. Hay que quitarle el miedo a la Biblia, ¿no? La gente le tiene a veces miedo a la Biblia como si fuera muy difícil, muy complicada, muy... De hecho, hay pasajes un poco difíciles, pero lo más interesante de la Biblia es explorarla, es descubrirla, es ver la cantidad de maravillas de Dios que están manifestadas allí. De manera que si, sobre todo en este mes misionero, octubre, pudiéramos lograr que cada cristiano, cada católico desempolve su Biblia, vamos creciendo. La Conferencia Episcopal hace años tiene la iniciativa del mes de la Biblia. El libro que más se imprime en Colombia es la Biblia.
Sí.
Entre todos los libros, digamos, de toda clase de literatura, es el más impreso. Habría que preguntar si es el más leído. Ojalá así sea.
Así sea. Y uno puede realmente conocer de la palabra de nuestro Señor. Ya hay muchos cursos, incluso cursos virtuales de Biblia, donde realmente puede ser una guía para que uno aprenda a leerla, a entenderla, a reflexionarla y, lo más importante, a vivirla, ¿no? A ponerla en práctica.
En nuestro mundo virtual hay aplicaciones para el teléfono, en donde tú pones una app y te bajas la Biblia completa. Uno pensaría que eso le va a llenar el teléfono porque uno dice la Biblia, ¿no? Son aplicaciones específicas para que uno pueda tener la palabra de Dios a la mano y entre el bolsillo.
Volviendo sobre la escuela San Andrés, unos números, por favor, no de teléfono, sino números de participantes, cuánta gente se ha formado, quiénes están a cargo, cómo es, en cuántos lugares está de nuestra ciudad, de nuestra arquidiócesis. ¿Qué nos pueden contar de eso el padre Rogelio y Laura?
Bueno, yo digo siempre que tenemos dos momentos en la Escuela de Evangelización San Andrés en Colombia. Y los primeros momentos fueron hace cerca de 30 años, donde se formaron muchísimas personas en las diferentes vicarías, que no se llamaban en ese momento vicarías, ¿no? En la arquidiócesis de Bogotá y en las parroquias, por ejemplo, desde San Juan María Vianey, si nos venimos hacia este sector del norte, pues hacia el sur, yo creo que hemos pasado por más de 20 parroquias, y en este momento estamos trabajando en más o menos unas 10 parroquias con el proceso de formación, pero seguimos con la escuela permanente en la parroquia San Fernando Rey, la casa pastoral. El padre Roque nos ha abierto igualmente las puertas para continuar ahí la formación permanente los martes.
¿Quién dirige la escuela de evangelización en Bogotá?
En este momento está Jesús Alberto Garzón dirigiéndola. Yo estoy de colaboradora, estuve muchos años.
¿Y el padre Rogelio hace la dirección teológica, espiritual?
Me tienen como asesor.
Qué bien.
Y cuando podía era el conductor. Pero aprendí como sacerdote a conocer la escuela, a poner en práctica el querigma y formar catequistas querigmáticos, centrados en Jesucristo. Una predicación carismática centrada en Jesucristo, lo mismo que toda la pastoral. Porque, como decíamos, a través de la palabra se conoce a Jesucristo. Y decía, creo que era San Jerónimo, desconocer la palabra es desconocer a Jesucristo. Y por eso la Biblia es la luz que nos ilumina en toda la formación carismática de la escuela, y por eso estamos formando parte del grupo carismático en el plan de evangelización de
Bogotá. Padre Rogelio, contémosle a los oyentes qué quiere decir la palabra querigmático, ¿a qué se refiere exactamente eso?
Querigma es el primer anuncio, como dicen los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, con parresía, con gran entusiasmo. A eso le llamamos querigma, el primer anuncio de Jesucristo, el primer grito que se da de que Jesucristo está vivo y está presente con todos nosotros.
Y sí que es importante ese primer anuncio hoy, ¿no? La verdad es que, así como la iglesia tiene una gran actividad, también hay mucha gente que en verdad no ha oído un anuncio fuerte y profundo de Cristo, ¿no? Hay una gran ignorancia religiosa que para nosotros evangelizadores se convierte en un reto, ¿no? Todos los días, afortunadamente, la Arquidiócesis de Bogotá está desplegando hoy todas sus fuerzas, todos sus agentes evangelizadores, pero hay mucho por hacer, ¿no?
Hay mucho por hacer, porque como nos decía el Papa Francisco, si la iglesia no anuncia a Jesucristo, se convierte en una ONG cualquiera. Por eso la tarea fundamental de todos nosotros es el anuncio y el testimonio de que Jesucristo está vivo. Ya en eso se compromete, estamos muy comprometidos como Escuela de Evangelización San Andrés.
Muy bien, vamos a otros temas, ya volvemos con nuestros invitados, porque esta iglesia de Bogotá tiene tanto para contar que tenemos que seguir.
Así es, Padre Rafael, precisamente como lo decimos, estamos en el mes misionero extraordinario y la Arquidiócesis de Bogotá, a través de todas sus parroquias, tiene como algo especial todos los fines de semana, organizando pues eventos, callejeando la fe, como dicen, saliendo a hablar con las personas a ese encuentro, a contarles quién es nuestro Señor, qué hacemos en la Iglesia Católica. Bueno, hay diferentes acciones. Nos invita a todos, como bautizados, todos somos misioneros, a que en cualquier lugar, ambiente o situación donde nos encontremos, pues evangelicemos, a llevar y mostrar a Jesús, un Jesús vivo que nos acompañe, que camina con nosotros a través especialmente de nuestra vida, de nuestro ejemplo de vida. Y hay muchas formas de ser misioneros, muchas acciones. Unas muy sencillas es obviamente la oración, invitando por ejemplo a que nos acompañen a rezar el rosario enseñándole a las personas que de pronto nunca han rezado el rosario a cómo hacerlo. De pronto invitar a alguien, a un familiar, a un amigo que está alejado de la iglesia a que nos acompañe a la Eucaristía. Esa también es una forma de evangelizar. Bueno, son muchas acciones. Para esto, Monseñor Luis Manuel Alí, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, nos dice y nos recomienda algunas acciones evangelizadoras para los laicos. Adelante, Monseñor.
Pues a hacer nuestra en cada una de nuestras parroquias, de nuestras instituciones arquidiocesanas, esa invitación que nos hace el Papa Francisco, que este mes extraordinario misionero sea un momento para que volvamos una vez más al centro de nuestra fe. Es decir, anunciar ese querigma, ese grito que nos llena de tanta alegría, de tanto regocijo en nuestro corazón, y es que Jesucristo nos ama y por eso murió por nosotros en la cruz y vive, está resucitado y se manifiesta y se expresa en cada una de nuestras comunidades parroquiales. Eso, este que es el centro de nuestra fe, pues en el mes misionero extraordinario la iglesia nos invita a lanzarnos a las calles, a callejear nuestra fe y a anunciar precisamente esto.
Usted nos invita a todos los laicos donde estemos.
Así es, no solamente pues a los curitas y a las monjitas, sino a todos los laicos, porque qué hermoso, por ejemplo, que sea la familia, no solamente el papá o la mamá, sino la familia entera, que pueda anunciar esa alegría que Cristo es el centro de su vida. A eso nos llama el Señor, a diferentes maneras, a diferentes espacios y contextos, anunciar a ese Cristo vivo y resucitado.
Monseñor, ¿algunas acciones concretas para hacer?
Bueno, hay algunas sugerencias, por ejemplo, que un día o todos los domingos o todos los sábados del mes estén las puertas totalmente abiertas del templo y pues no dejarlo solo, sino que hay algunas actividades, digamos la intensificación de las personas que quieran acceder al sacramento de la reconciliación, cursos bíblicos, actividades en los cuales podamos anunciar la palabra, digamos más decididamente y de manera creativa a los jóvenes, a los niños, a las familias. También, digamos, se pueden hacer conciertos, se pueden hacer obras teatrales que se anuncie esa palabra y después se hagan unos foros, cineforos también, Hay mil maneras como se puede anunciar ese Cristo vivo y resucitado.
Bueno, ya tenemos realmente muchas herramientas para poder evangelizar, ¿verdad, Glaya?
Sí, una de ellas, por supuesto, es el compromiso evangelizador y catequético de muchas personas que han trabajado en la parroquia precisamente San Andrés Apóstol, en Ciudad Bolívar, en donde el pasado fin de semana el señor cardenal tuvo el gusto, porque él mismo lo dice luego en sus declaraciones, de haber confirmado en la fe, de tener adultos en la fe, 107 jóvenes preparados con mucho amor y con mucho cuidado en esta parroquia de San Andrés Apóstol en Ciudad Bolívar. Vamos a oír las palabras del señor cardenal dando como testimonio de ese gran gusto y placer de tener 109 jóvenes adultos en la fe.
Indudablemente que cada parroquia es la casa, la familia donde se engendran los nuevos hijos de Dios y donde se engendran los nuevos miembros de la familia. Y la confirmación es un momento especial para la vida de las parroquias. Porque la confirmación significa que ya la persona, con toda su responsabilidad y su plena libertad, se compromete a ser discípulo del Señor y miembro de la Iglesia. Por eso es tan importante el sacramento de la confirmación. Y lo que acabo de hacer es bien interesante, porque la inmensa mayoría de las personas eran no solamente adolescentes, sino un poquito más allá. Eran jóvenes y adultos. Es decir, personas que han hecho verdaderamente un proceso de conversión al Señor, de acercamiento al Señor, sumamente valioso, porque eso fortalece la vida de la Iglesia y le permite a la Iglesia llevar el Evangelio al mundo en que vivimos. Le permite a la Iglesia ser sal de la tierra y luz del mundo.
Bueno, ese tema de las confirmaciones es un tema, el padre Rogelio me confirma, muy importante en Bogotá. A veces no se oye demasiado, pero es una actividad constante del señor arzobispo, de los obispos auxiliares, de los vicarios episcopales en Bogotá. Todos los fines de semana
hay confirmaciones,
centenares de jóvenes. Es otra de esas acciones importantes, constantes de la Iglesia, que permite que a jóvenes y también a jóvenes adultos les llegue este sacramento admirable que los sitúa como adultos en la fe. De manera que es interesante hacerlo saber y también desde estos micrófonos preguntarle a nuestros jóvenes mayores de 16 años y a los adultos si ya están confirmados. Eso no es un trámite, es un sacramento, es una efusión de los dones del Espíritu Santo que siempre vale la pena llamar y abrir el corazón para que nos lleguen. Yo creo, padre Rogelio, que la experiencia de confirmación en todas las parroquias es muy enriquecedora.
Y es un llamado muy especial para los jóvenes, porque desafortunadamente a veces nos creemos incapaces de cómo llegar a nuestros jóvenes, cómo invitarlos, pero cuando ellos conocen a Jesús, se les anuncia a Jesús, lo aman y se comprometen en la vida a dar testimonio también de Jesús que está vivo.
Y aquí hay una cosa muy importante relacionada con lo que usted dijo hace un momento también. De eso se trata, de volver a anunciar a Jesús. En la Iglesia tenemos que volver a recuperar muy claramente eso, ¿no? Lo nuestro es anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Alrededor de eso se pueden hacer muchas otras cosas, pero el eje de nuestro anuncio, el eje de la tarea, el punto central de la acción de la Iglesia es el anuncio de Jesucristo, y en cada sacramento se puede hacer eso de una forma específica.
Sí, y el Espíritu Santo es el que da esos dones. Precisamente se trata de recibir los dones que da el Espíritu Santo, la sabiduría de cómo entender la misma palabra. El Espíritu Santo es el que nos anima a entender la vida y a entender ese paso de la vida de la juventud hacia la madurez cristiana.
Y por eso también hay una preparación. Algunas personas a veces cuando se les habla de preparación tuercen los ojos como en señal de agotamiento, pero las cosas de Dios, los dones de Dios hay que recibirlos en la forma adecuada, es decir, estar preparados, conocer su palabra, conocer la teología de los sacramentos, pero también son preparaciones que le permiten a muchos jóvenes volver a preguntarse sobre su vida espiritual, volver a pensar en Dios, volver a pensar en su propia salvación, de manera que a los jóvenes y adultos que nos oyen y que no están confirmados piensen que más que un trámite es un momento de Dios que vale la pena, al cual vale la pena abrirle un espacio en la vida para crecer espiritualmente.
Sí, uno de los jóvenes confirmados que entrevistamos ese día decía que para él había sido muy importante la preparación porque lo había puesto a pensar. Entonces uno dice, bueno, pero un chino de 17 años con esa expresión me puso a pensar sobre mi fe, pero no solamente sobre eso, sino mi vocación. Y estoy pensando en que después de este sacramento, ¿cómo va a cambiar mi vida? Porque es que eso es un compromiso muy grande. Y el muchacho estaba pensando realmente en una vocación, pero una vocación sacerdotal. Entonces dice uno, bueno, en todas partes está esa participación del Espíritu Santo que nos llega y que nos abre el corazón, nos abre la mente y nos compromete con una vida cristiana. Puede que el muchacho no llegue al seminario, pero ya se planteó una vida cristiana, eso ya es muy importante.
Así es, y hablando de jóvenes, la Escuela de Evangelización San Andrés también tiene un programa tanto con niños, con la infancia misionera, pero también con jóvenes, ¿verdad, Laura?
Sí, en este momento estamos felices porque estamos viviendo también una experiencia bien bonita de Fórmula 1 y hemos querido que comparta con nosotros Renan, que viene de Brasil.
Y que también está acá con nosotros. Adelante, Renan, cuéntenos en qué consiste.
Hola, buenos días. Soy Renan Salvador, de Escuela de Evangelización de Brasil. Y nosotros vamos a hacer el curso Fórmula 1. Estamos los adolescentes en este sábado aplicando ese curso. Este curso es la formación social y querigmática de los adolescentes. Porque nosotros sabemos que la estrategia de evangelización para los adolescentes tiene que ser nueva. Y con esta similaridad con la carrera de autos de Fórmula 1, nosotros aplicamos la evangelización para los adolescentes, trayendo la carrera de la vida. Porque lo adolescente necesita saber de la máquina, del auto de él, cuidar del auto de él para que complete la carrera. Necesita de un equipo, que es familia, para también completar esa carrera. Necesita de amigos, de copilotos. Y el Fórmula 1 tras toda esa metodología de la Escuela de Evangelización con el querigma y formación social.
En este momento están precisamente teniendo un retiro. Laura, ¿en dónde es? ¿Cuántos jóvenes están allí participando?
Es en la casa de Maús en Bosa. Ahí se están reuniendo desde el día viernes hasta el día domingo. Y en este momento hay unos 50 jóvenes y adultos también que están encargados de los adolescentes en las parroquias o en las comunidades. Vinieron de Cali, vinieron de Santa Marta, de Bucaramanga, de Túqueres, un indígena muy, muy especial, un muchacho de 19 años.
Porque están ustedes en qué países aquí de Latinoamérica?
De Latinoamérica estamos en Ecuador, en Perú, en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Nicaragua, Honduras.
Bueno, y esa integración ya con el plan de evangelización de la arquidiócesis, ¿en qué momento hay un encuentro?
Sí, con el plan de evangelización nosotros hemos venido trabajando desde que inició en la comisión de primer anuncio. Entonces hemos aportado para el retiro querigmático de la arquidiócesis para adultos. Y en este momento estamos compartiendo en las diferentes vicarías la experiencia carismática de los niños de 8 a 12 años. Entonces hemos estado formando 100 catequistas, 60, 80 en las diferentes vicarías para los niños de 8 a 12 años. Y ahora está este fin de semana que pues se da la experiencia de Fórmula 1.
Yo creo que aquí vale la pena hacer una anotación respecto a los jóvenes en este sentido. Creo que desde la iglesia deberíamos empezar a proponerle con mucho énfasis a muchos jóvenes o a algunos la posibilidad de que dediquen su vida a la catequesis, a la evangelización. Podríamos usar la palabra unos profesionales de la evangelización. Estamos surgidos de muchas personas que allá en sus ambientes, no es que se metan dentro de las parroquias, que ahí estamos los sacerdotes, sino en donde viven, en donde estudian, donde trabajan, personas que estén dedicadas a la evangelización. Y creo que la iglesia, la arquidiócesis, debería ver de qué manera se puede sustentar un proyecto de este orden. Gente dedicada de lleno a la evangelización, no solamente espontáneamente, no solamente a ratos, porque también la evangelización es un proceso largo, continuo. Y entonces es importante que los agentes de evangelización, primero, estén formados como lo están haciendo ustedes allá en la Escuela San Andrés. Y segundo, que se puedan dedicar de lleno a esto. pero para eso también hay que ver, el obrero merece su salario, dice San Pablo, ¿no? Entonces, si hay gente que pueda dedicarse a esto, creo que ganaríamos mucho, y yo creo que ustedes también tienen esa intención en la Escuela de Evangelización, gente que se dedique a eso.
Sí, claro. Desde que empezamos, pues el deseo es que haya personas que se puedan dedicar de tiempo completo. Yo en este momento, pues desde que empecé, estoy dedicada de tiempo completo, no hago otra tarea. Pero nos faltan muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. Que puedan hacer exactamente lo mismo y que se dediquen de verdad a la formación, a formarse por una parte y luego pues para poder transmitirlo a los otros, ¿no? Que el factor multiplicador es muy importante.
Y por ejemplo, el joven Renan, que nos acompaña, Renan, cuéntenos usted cuánto hace que participa en esta escuela y también es un evangelizador misionero.
Sí. Lo participo en la escuela de sanos, evangelizando jóvenes y adolescentes en Brasil, ahora en Colombia, la primera vez en Colombia. Mas es muy lindo ver la evangelización de los adolescentes y saber que nos podemos llevar el amor de Dios de una forma diferente, de una forma que los adolescentes entiendan y gusten de esto y quieran reproducir después, llevar a los otros adolescentes. Para mí es una experiencia fantástica poder llevar el amor de Dios, ese querigma, ese Dios que nos ama mucho, que nos quiere bien para todos los adolescentes.
Así es, y hablando del querigma y de ese amor de Dios, escuchemos un poco de música, donde también se alaba a nuestro Señor. Vamos entonces a escuchar a Pablo.
Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Bueno, Nicolás, ¿cómo le parece este cantante?
No, muy bueno. Él es un actor también, él ha participado en varias novelas. Él es famoso.
Mucho talento.
Sí.
Nicolás, a propósito, usted estuvo hace 8 días en la universidad, en el auditorio principal de la Universidad Católica de Colombia. ¿Qué fue lo que pasó allí?
Así es, Doris, allá en el auditorio de la Universidad Católica se dio paso al segundo curso Entornos Protectores de la Iglesia, organizado por la Arquidiócesis de Bogotá y su Oficina para el Buen Trato. Allí se reunieron unas 500 personas que van a iniciar con este proceso, este curso. Este curso es un curso virtual de 32 horas y virtuales y 4 presenciales. Ese se desarrolla a través del campus de la Universidad Fundación Universitaria Monserrate y lo que busca es brindar herramientas para crear entornos protectores en la iglesia y activar de manera la ruta de acompañamiento de la Arquidiócesis de Bogotá en presuntos casos de violencia sexual contra niños, adolescentes y personas vulnerables. En esta ocasión fueron 500 personas que tuvieron la oportunidad de estar ahí. En un primer momento fueron las palabras de Monseñor Jaime Mancera, director de la Oficina para el Buen Trato. Posteriormente una conferencia con Juan Camilo Díaz. Y para finalizar, Monseñor Ali les explicó qué era la ruta de la Arquidiócesis de Bogotá. La persona que está al frente es Andrea Milena, que es la trabajadora social. Ella nos va a hacer como un balance del primer curso, que ya fue desde el pasado 27 de julio y terminó el 5 de septiembre. Así que escuchemos a Andrea Milena.
Con el cierre del primer grupo que tuvimos trabajando en plataforma, Arrancamos con 600 personas, más de la mitad de las personas se certificaron y muchas de ellas con propuestas, con nuevas intenciones de trabajar en sus ambientes eclesiales. La idea de este trabajo es no solamente alcanzar la certificación, sino empezar a crear vínculos en los lugares en donde las personas trabajan para que empiecen a gestar sus proyectos y propuestas para crear entornos protectores. Para este curso arrancamos ya propiamente con personas que trabajan como agentes de evangelización en la Arquidiócesis de Bogotá, pero también pues contamos con la presencia de diócesis, por ejemplo, de Zipaquirá, la Arquidiócesis de Cali, la Arquidiócesis de Medellín, algunas personas que están fuera de Bogotá, pero que están interesadas en participar de este proceso. Aquí en Bogotá, la mayoría de las personas que participan son catequistas, personas que están acompañando coros, docentes. Tenemos muchas personas que, aunque no están como responsables directas con los niños, sí son personas que trabajan como agentes de evangelización, por ejemplo, que hacen parte de los grupos de EPEM y de otros organismos dentro de las organizaciones, dentro de las parroquias. La idea de este curso es que podamos ir consolidando dentro de las parroquias ya estas propuestas que ellos hacen a través del curso, van creando esas ideas a través del curso, y lo que esperamos con estos 500 que hoy arrancan es que además de que se certifiquen, se vinculen a un trabajo más serio en torno al cuidado de los niños.
A propósito de todas estas iniciativas que tenemos hoy en la Arquidiócesis de Bogotá, el obispo auxiliar Monseñor Pedro Salamanca Mantilla está encabezando una iniciativa para instaurar en la arquidiócesis una academia de líderes católicos. Hace mucho tiempo en la iglesia tenemos la pregunta de cuál debe ser la participación en la vida política. Y creo que tenemos claras dos cosas. Una, que obispos y sacerdotes y diáconos no estamos llamados a intervenir en la política partidista. Eso no nos corresponde a nosotros. Pero sí que les corresponde a los laicos. Muchas veces nos quejamos de cómo funciona nuestro sistema político, de la falta de valores, de la corrupción, etcétera. Pero también en la iglesia tenemos que preguntarnos qué debemos hacer. Entonces, Monseñor Pedro Salamanca ha entrado en contacto con una, digamos, una academia, una escuela también internacional, que quiere abrir sus puertas en Colombia para formar jóvenes católicos que quieran prepararse para intervenir en la política activa, hecha desde la visión cristiana de la sociedad, que se centra fundamentalmente en el bien común. Estuvimos hablando con Monseñor Pedro, quien nos ha presentado este tema de la siguiente manera.
La Arquidiócesis de Bogotá comenzará en el próximo semestre una academia de líderes católicos, una academia dirigida a los jóvenes de nuestra Iglesia de Bogotá que quieran trabajar de manera decidida por la búsqueda del bien común en nuestra ciudad, región y en nuestro país. Por esta razón, hemos pensado en dar inicio a una academia de líderes católicos. Algunos se preguntarán, ¿y en qué consiste esa academia? Pues para responder a esa pregunta, vamos a realizar un evento de lanzamiento de la academia. Ese evento va a tener dos momentos. Uno dirigido a los directores de los departamentos de pastoral de los colegios con quienes tenemos contacto y con los rectores de esos mismos planteles, y otro dirigido más a los jóvenes. El primero se va a realizar el viernes 18 de octubre en el auditorio de la parroquia Cristo Rey, y el segundo se va a realizar al día siguiente, el sábado 19 de octubre, en ese mismo lugar a las 9 de la mañana. Vamos a tener un invitado muy especial, al doctor Fernando Felipe Sánchez, actual rector de la Universidad Católica de Costa Rica, persona que ha ocupado importantes cargos en la vida política de su país y que fue también embajador ante la Santa Sede. La Iglesia necesita de jóvenes verdaderamente comprometidos con la transformación de la Iglesia y del mundo en el que nosotros vivimos. Quiero que asistan de todos los movimientos, de todas las parroquias que conforman nuestra arquidiócesis. Necesitamos de líderes convencidos, profundamente arraigados en su fe en Jesucristo, para que ayuden a renovar el liderazgo en nuestro país, para que ayuden a renovar la actividad política en nuestra patria y en nuestra ciudad. Los esperamos a todos ustedes jóvenes y también a los profesores y rectores de colegios que hemos invitado para que nos ayuden a difundir esta iniciativa entre los estudiantes de sus colegios.
Pues muchas gracias a Monseñor Pedro Salamanca por esta iniciativa. Qué bueno que acudan de verdad muchos jóvenes que tengan esta oportunidad de formarse. Además tiene un invitado muy especial, este encuentro va a ser el 18 y el 19 de octubre, un viernes de 5 a 9 y el sábado en la mañana, y va a estar invitado el doctor Fernando Felipe Sánchez Campos. Él es rector de la Universidad Católica de Costa Rica, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford en Inglaterra y ex embajador ante la Santa Sede y parlamentario en su país. O sea que es un invitado
de campanillas. Exacto. Además, muy cercano a Colombia, como que ha estado varias veces aquí, ha estado también como invitado en el catolicismo algunas veces, uh-huh. Y también tienen una relación cercana, la Universidad de Costa Rica con la Universidad Monserrate, la Universidad de la Arquidiócesis de Bogotá.
¿Dónde va a ser este encuentro?
El evento se realizará en el Auditorio Benedicto 16, que queda en la parroquia Cristo Rey, transversal 17A 9739. La entrada es libre, pero toca inscribirse antes.
Repitamos las fechas y la hora.
El 18 de octubre, viernes 18 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 9, y el sábado en la mañana, de 8 a 12 del día.
Bueno, muy bien. Pues ojalá muchos jóvenes se entusiasmen por formarse. Siempre hay que formarse para intervenir en la vida pública o en la vida eclesial o en la vida académica. Es importante llegar formados, y más si se trata de nombre de la Iglesia. Volvamos sobre nuestros invitados con algunas preguntas finales. Una persona que quisiera formarse en la Escuela San Andrés, Padre Rogelio, ¿qué tiene que hacer?
Conocerla, y se conoce con la experiencia. O sea, entrando a formar parte de los diferentes cursos que tiene la escuela. Y esto quiero que lo informe especialmente aquí la Victoria, que es la experta en escuela de evangelización.
Bueno, padre, gracias. Sí, es muy sencillo, ¿no? Primero que tenga el gusto y el deseo de formarse y se inscriba en alguno de los números de teléfono que tenemos nosotros o en el correo electrónico sanandrescolombia@hotmail.com o en el teléfono 320-834-71, y de esa manera ya se puede escribir y poder participar. Nosotros somos mucho de experiencia, más que hacerlo virtual, que de hecho estamos de manera virtual también desde Guadalajara, y se puede escribir cualquier persona del mundo en esa experiencia virtual. Pero nos gusta mucho hacer la experiencia personal, con las personas directamente. Entonces pueden inscribirse para el año entrante ya. En el mes de febrero estaremos iniciando ahí en la parroquia de San Fernando Rey.
Una persona que se va a formar allá, digamos, ¿en cuánto tiempo estaría lista para ser ya evangelizador, digámoslo en términos
académicos? Sí.
Pues por lo menos, bueno, como tenemos un factor que es el de multiplicar, esa parte es bien importante para nosotros, pero por lo menos yo pienso que son unos 4 años de formación para poder tener las 3 etapas. Cada etapa tiene 7 cursos diferentes. Entonces, la primera es de fundamentos de la vida cristiana, la segunda es cómo evangelizar y la tercera es formar formadores de evangelizadores.
¿Algún teléfono de pronto?
Sí, claro. Tenemos 2 teléfonos que podemos compartir, el 320-834-71 y el 310-895-1177.
Bueno, pues Laura, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros, Padre Rogelio Garzón. De pronto, ¿alguna invitación para que jóvenes, adultos, realmente se interesen por esta escuela y por formarse para ser unos evangelizadores?
Invitarlos a formarnos. Todos necesitamos de formación. Ya lo decía muy bien aquí el Padre Rafael de Brigar, que nos invita a formarnos no solamente en la parte bíblica, doctrinal de nuestra iglesia, conocer a nuestra iglesia, sino también en la parte política, para participar activamente en la formación de nuestro país y en la formación de nuestra iglesia arquidiocesana.
Y que muchos de nuestros oyentes entiendan que hay multiplicidad de acciones en la iglesia en las cuales hoy se pueden vincular. Cualquier católico que esté interesado en que su iglesia crezca, trabaje, evangeliza, encontrará en su parroquia, en las vicarías episcopales, en la curia, en las instituciones católicas, muchas oportunidades de trabajo con jóvenes, con niños, en catequesis, en asistencia de los pobres, en visitar a los enfermos, en muchas cosas. De manera que con la Escuela San Andrés tenemos otra muestra de una iglesia muy viva, muy inquieta, muy activa, porque afortunadamente hemos entendido que, como lo ha dicho el Papa tantas veces, existimos para evangelizar. Si no evangelizamos, somos un peso muerto. Pero la Arquidiócesis de Bogotá está evangelizando, ¿y de qué manera, Laura?
Sí, qué bendición es esa, de verdad, porque podemos ser partícipes, ¿no?, de una tarea extraordinaria que se está realizando desde la Arquidiócesis de Bogotá. Y pues solamente recordar que también somos nosotros itinerantes. Nosotros somos más de salir que estar dentro de. Entonces, cualquier parroquia que quiera, podemos también llegar allá. En la Santa Isabel de Hungría estamos en más de 5 parroquias en este momento.
Bueno, muchísimas gracias entonces a todos nuestros invitados, a todos nuestros compañeros de trabajo, y que acaben de tener un feliz y bendecido sábado. Nos despedimos y los dejamos entonces con Pablo Martínez, con su hermosa música de alabanza a nuestro Señor.
Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Noticiero de la Arquidiócesis de Bogotá.
La acción de la Iglesia Católica en la ciudad.